Se lo contamos en el informativo, hoy mismo también, la semana pasada. Estos últimos días hemos conocido esos pormenores del contrato que firmaron los responsables del PNV con diversas entidades bancarias con el objetivo de dejar atada la construcción de la incineradora por si perdían la Diputación guipuzcoana. Y esos contratos son a día de hoy, según denuncian desde la Diputación, una sangría económica para Guipúzcoa porque se firmaron unos intereses abusivos. Para hablar de este tema, entre otras cuestiones, esta mañana está con nosotros Joseba Permach, portavoz de la Izquierda Abertzale en Guipúzcoa. Uno, Joseba.
Eso, uno.
En relación con esos datos que hemos conocido, ese swap, ese contrato con la Caixa y Banesto, dice el PNV que el problema lo está creando la Izquierda Abertzale por incumplir la normativa vigente.
Bueno, yo creo que el PNV está en estos momentos desbordado en lo que a los resultados de su gestión en Guipúzcoa se refieren. Yo creo que hay un partido que es el PNV, que ha estado durante 30 años acostumbrado a hacer lo que le ha dado la gana, a esconder todos sus trapos sucios, ya que no pudiera ser criticada su mala capacidad de gestión, y además precisamente intentando vender siempre todo lo contrario, y ahora resulta pues que cuando ha entrado EH Bildu en las instituciones, en este caso en la Diputación, pues se ha encontrado con todos esos trapos sucios, ¿no? Y con esa falta de capacidad de gestión, en este caso en la contratación de un swap que ha generado pérdidas inmensas, ¿no? Para los ciudadanos, en este caso para los guipuzcoanos, pero podemos imaginarnos que en el resto de Euskal Herria, pues en muchos casos la situación también puede ser parecida, ¿no?
Las condiciones de ese contrato, de ese swap firmado con Banesto y la Caixa por los anteriores responsables del consorcio de residuos, son muy favorables para los bancos. A pesar de que fuesen favorables para los bancos, las angulas corrieron a cuenta de la Diputación.
Sí, yo me gustaría resaltar además en primer lugar una cosa que resulta sorprendente, y es que los bancos entraron en esta operación probablemente porque pudieron vender un producto de estas características, pero hay que decir que no fue porque precisamente la incineradora fuera un buen negocio desde un punto de vista financiero, sino llega a ser precisamente por este tipo de productos financieros. Y hay que decir que incluso hubo entidades financieras que rechazaron entrar en el proyecto de la incineradora porque pensaban que el proyecto como tal no era viable, ¿no? A partir de ahí, pues habría que convencer a algunas entidades financieras, probablemente, y sobre todo, intentando conseguir que pudieran sacar buena tajada, en este caso de productos financieros como el que estamos mencionando, y segundo, cuidándoles bien cada vez que venían a Euskal Herria, y digo cuidándoles bien entre comillas, y utilizando el dinero público, precisamente, para ese, en este caso, de comidas y luego de cenas, ¿no? Independientemente de que lo verdaderamente grave, tanto en la cantidad y en lo que supone de mala gestión, sea la contratación de dicho producto financiero, también es cierto que el gastarse esas cantidades de dinero cenando o comiendo con los miembros de esas entidades bancarias y decir sin ningún tipo de rubor públicamente, como ha hecho Markel Olano esta misma semana o la semana pasada, decir que está bien hecho lo que ha hecho y no pedir, disculpas por haberse gastado miles de euros en esas comidas, pues yo creo que pone en evidencia la prepotencia con la que sigue funcionando en estos momentos el Partido Nacionalista Vasco.
¿Qué le parece que ese contrato, que ese swap firmado con estas entidades bancarias se firmase o se llegase a un acuerdo pocos días antes de las elecciones?
Bueno, con el tiempo se verá que no es lo único que se ha hecho cuando faltaban ya pocos días para las elecciones. Podemos decir que hay más casos y de otro, en otros aspectos donde el PNV aprovechó las últimas semanas, siendo conscientes del tsunami que se iba a producir en las elecciones y que iba a acabar con su gestión. Sabía perfectamente que gobernando o no, EH Bildu podía estar en las instituciones y podía hacer seguimiento y podía pedir cuentas, e intentó en el último momento atar todo lo que pudiera, y yo creo que precisamente eso es lo que en este momento se está saliendo a la luz, y probablemente en adelante saldrán más cosas.
Seguimos hablando de temas económicos, pero dejando Guipúzcoa. A nivel de la comunidad autónoma vasca, en Joseba Permach, ¿ve alguna oportunidad de llegar a un acuerdo con el PNV para aprobar los presupuestos del Aqua?
Bueno, yo creo que nosotros desde luego no tenemos por qué decir a priori si tenemos posibilidad o no posibilidad. Habría que ver las cuentas, y nosotros siempre decimos que, bueno, pues independientemente de que haya formaciones políticas que a priori ya niegan cualquier posibilidad de llegar a acuerdos con nosotros, nosotros por lo general y por norma, bueno, solemos dar importancia, y creemos que así debiera ser, a los contenidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que EH Bildu está esperando a ver cuáles son un poco los presupuestos, cuáles son bueno, las cantidades que se ponen, y a partir de ahí tendríamos que analizar, ¿no? En todo caso, si tenemos que decir que en estos momentos todo apunta a unas cuentas bastante, bastante negativas desde nuestro punto de vista, ¿no? Hay que poner como ejemplo que en estos últimos 10 días el consejero Gatzagaetxebarria ha dicho ya 3 veces, yo creo que cuando se dice una cosa de forma permanente durante tan poco tiempo es precisamente para preparar a la ciudadanía, de que van a reducir los gastos en educación y en sanidad. Ayer mismo lo decía para decir a posteriori que no iba a afectar a la calidad, pero todos sabemos que la reducción del gasto puede afectar a la calidad. Y si además no afecta a la calidad, quiere decir que anteriormente se estaba despilfarrando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en estos momentos decir que se van a disminuir los gastos en sanidad y en educación, que se van a disminuir gastos que desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista social, son importantes, pues es grave. Y más grave es todavía cuando no tienen ningún tipo de problema para decir que se va a seguir manteniendo las obras del tren de alta velocidad. Nosotros pensamos que esos datos que poco a poco se están poniendo encima de la mesa, pues son bastante negativos, y probablemente pues yo creo que pueden ser un hándicap, o van a ser un hándicap importante a la hora de buscar acuerdos, ¿no? En todo caso, bueno, pues si el PNV tuviera voluntad de hacer girar esos presupuestos, pues habría posibilidades, pero en estos momentos hay que decir que quien tiene la responsabilidad obviamente es el partido que está gobernando, y en este caso es el partido de Urkullu.
Hablando de crisis, para lograr ese cambio político y social que propugna la izquierda abertzale, también Bildu buscan complicidades con los sindicatos. Josep Permach, en su blog, hace una semana, dos semanas, hacía un llamamiento de colaboración al sindicato ELA. ¿Cómo valora la actitud de este sindicato en relación con las instituciones gobernadas por Bildu? ¿Qué lectura hace Josep Permach?
Bueno, pues yo creo que nosotros hacemos una lectura crítica de la actitud que mantiene, pues bueno, en los últimos 2 años, podemos decir, y así además lo ha explicitado en el último congreso la propia organización ELA, ¿no? Yo creo que es triste que el sindicato haya dicho públicamente, y de hecho lo haya aprobado en su ponencia, de que los problemas para la mayoría sindical pues nacen desde la presencia, entre comillas, de la entrada de los ilegalizados en las instituciones, ¿no? Eso es lo que aparece en la ponencia, ¿no? Bueno, yo pensaba y sigo pensando que el que una mayoría social y sindical de este país tenga un reflejo en las instituciones precisamente para intentar materializar esas reivindicaciones sociales o sindicales en las instituciones, con todas las dificultades que pueda haber, con todas las autocríticas que se tengan que hacer, y probablemente pues con todos los fallos que se puedan hacer. Yo creo que ninguna organización política puede decir que lleva a cabo al 100% su programa político, ¿no? Porque bueno, pues la práctica es dura, la situación en estos momentos de las arcas, como anteriormente hemos comentado, es difícil, pero a partir de ahí yo creo que es evidente que en las instituciones que está gobernando Bildu bueno, se ha visto un cambio en la forma de hacer y también en los contenidos, ¿no? Y es, bueno, sorprendente de verdad que la institución, por ejemplo, como la Diputación, que ha pagado la paga 14, que ha mantenido las ayudas en materia de dependencia, que ha hecho, bueno, pues que una serie de restricciones que se han aplicado o recortes que se han aplicado desde Madrid no se aplicaran en la Diputación, que ha llevado a cabo una política fiscal más progresiva que la del resto de las diputaciones, etcétera, etcétera, pues reciba bueno, iba a decir la misma crítica o más crítica que la que recibe, pues por ejemplo, el diputado de Andrés del Partido Popular, ¿no? Un Partido Popular que es precisamente el que está imponiendo a Euskal Herria desde Madrid todas esas decisiones, ¿no? Y a nosotros pues nos sorprende esa actitud de ELA, pero en todo caso seguimos pensando que en este país tiene que haber una mayoría social y sindical fuerte que sea capaz de cambiar las cosas desde abajo y que generen las condiciones sociales y sindicales que a posteriori pues capaciten que esa mayoría social y sindical pueda estar representada en las instituciones para materializar ese cambio social y político, ¿no? Y por lo tanto, pues independientemente de las críticas que podamos hacerle a ELA, siempre seguiremos proponiendo y ofreciendo el trabajo en común, y eso es lo que realizábamos precisamente a posteriori de su congreso.
Por cierto, este fin de semana, cambiando de tema, este fin de semana han reelegido a Patxi López como secretario general del PSE. El exlendakari ha hablado de un modelo de Estado federal en contraposición a las aspiraciones independentistas. ¿Cómo ve al PSE en lo referente al derecho de autodeterminación? ¿Cree que está evolucionando o que sigue anclado en el centralismo?
Bueno, pues yo creo que afortunadamente hay sectores dentro del PSE que se van dando cuenta de que están años nadando a contracorriente, pero que en estos momentos pues todavía mantener esa situación es mucho más difícil y entendible desde un punto de vista social, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo en estos momentos, tanto en Cataluña como en Euskal Herria, que el proceso, bueno, que los procesos soberanistas y reivindicación del derecho a decidir pues desde parámetros pura y llanamente democráticos, pues se esté produciendo como se está produciendo, y que ante esa situación pues el Partido Popular y el Partido Socialista mantengan la posición que está manteniendo, pues yo creo que hace cada día más difícil mantener esa posición, ¿no? En todo caso, sí tenemos que decir que el planteamiento de ofrecer tanto a Cataluña o a Euskal Herria o a Galicia un planteamiento federal, pues está muy bien, pero esa es la oferta que hace el Partido Socialista. Lo que tiene que decir el Partido Socialista es si está dispuesto a ir a una consulta o a ir a un referéndum, o a que la ciudadanía pueda elegir entre la actual situación, que es un modelo autonómico, entre el modelo federal que él plantea o el modelo independentista que nosotros podemos plantear. Y eso sería lo democrático, eso sería lo lógico y lo normal, que los ciudadanos y ciudadanas puedan decidir libremente y democráticamente su futuro.
Por cierto, últimamente se habla también mucho en la prensa de los pasos que pueda dar próximamente ETA en el marco de la estrategia unilateral. ¿Se pone el foco en ETA, que ha cumplido lo exigido en la declaración de Aiete, para no ponerlo en los estados?
Bueno, yo creo que sobre todo lo que se hace permanentemente, y ya desde hace no un año, sino desde hace décadas, es intentar siempre poner la responsabilidad en el tejado del otro, ¿no? Yo creo que durante años se pedía que cesara la lucha armada, incluso durante años se ha pedido treguas. En estos momentos ya no es que haya una tregua, sino que está puesto encima de la mesa el final de la lucha armada, y no solo eso, sino la voluntad de ETA de abordar temas como pueden ser el desarme, la desmilitarización y la solución al tema de los presos. Y aún y todo, pues se sigue pidiendo unilateralmente a ETA que siga dando pasos, ¿no? Yo creo que lo que no es entendible, después de tanto tiempo, es que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, no haya dado ningún paso en la buena dirección en estos últimos meses, y que ante esa situación, por ejemplo, pues un partido como el Partido Nacionalista Vasco pues no tenga ningún problema en acordar presupuestos con el Partido Popular, en seguir manteniendo una relación cordial e intentar engañar a la ciudadanía diciendo que lleva a cabo no sé qué tipo de trabajos discretos, ¿no? Yo creo que en estos momentos es incomprensible la actitud del Partido Popular. No creo que ayuda a nada. Esa actitud no ha ayudado en ninguno de los procesos de solución que se han llevado a lo largo del mundo, y hay que exigir de forma rotunda y contundente al Partido Popular y al gobierno de Madrid que tenga otro tipo de actitud para con Euskal Herria y para con el escenario abierto en estos últimos meses.
En relación con ese escenario abierto, para ir terminando, yo soy Aguibar, les criticaba duramente la semana pasada porque EH Bildu se abstuvo en la votación sobre la política carcelaria del gobierno español en el Parlamento de Gasteiz. ¿Qué opina de esas críticas de José Aguibar contra la coalición soberanista?
Bueno, en primer lugar tendría que decir que Aguibar en estos momentos es una persona que ha perdido todo lo que puede ser el pequeño debate que ha podido haber históricamente dentro del PNV. Yo creo que el sector de Vizcaya, el sector bueno, podríamos decir, menos soberanista y menos amable para con el abertzalismo arrasado dentro del Partido Nacionalista Vasco. Y es sorprendente que una situación donde, bueno, pues el PNV, como decía anteriormente, no tiene ningún problema en pactar permanentemente con el Partido Popular la política fiscal, la política de presupuestos, el Kutxabank, etcétera, etcétera, pues sea Joseba Egibar precisamente el azote de la izquierda abertzale, ¿no? Yo creo que pone en evidencia cuál es en estos momentos su triste papel dentro del PNV, y a partir de ahí criticar la abstención de la izquierda abertzale cuando se habría que criticar algo en el tema de la dispersión es precisamente no la abstención, sino la actitud positiva que tuvo en su día el Partido Nacionalista Vasco, y la abstención que en estos momentos mantiene de forma permanente el PNV para con ese tema. Pues yo creo que, bueno, los hechos son demasiado crudos para que las críticas que hace Egibar en estos momentos puedan tener algún tipo de efecto.
Bueno, pues aquí tenemos que terminar porque son ya las 8:30 de la mañana. Josep Permach, mila esker por haber estado hoy en Kale Gorrian, en Infozazpi Irratia. Urren arte.
Mila esker zuei.